Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Estamos ya en Conexión FAPA y con nosotros, como ya es habitual, Mari Carmen Morillas y Camilo Gené. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la semana?
Hola, ¿qué tal?
Un poco complicada, con varios temas que han estado surgiendo y bueno, pero bueno, dispuestos a afrontar lo que nos venga con una buena actitud, con una actitud positiva, porque vemos que bueno, que esa actitud de querer abrir los centros educativos, pues parece que existe, ¿no?
Uh-huh. Mari Carmen, vienes también de la competencia ahora, ¿no?
Sí, bueno, aquí como en Madrid hemos entrado en fase 1, ya estamos empezando a retomar también, pues eso, entrevistas en radios también de manera presencial, reuniones. Y bueno, uh-huh. Claro, es que hay que volver a la normalidad.
Bueno, pero la normalidad va a partir en este momento de una normalidad epistolar. Carta al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Esto fechado el día 25 en el registro. Contacto. ¿Qué mensaje le habéis enviado? Porque me parece que ha sido, desde luego, proactivo.
Sí, esa era la intención, ¿no? Veíamos que existe, está, la comunidad educativa está excesivamente dormida. Entendemos que tenemos que ponernos a trabajar de cara a septiembre, qué es lo que va a suceder. Y por eso es el motivo de la carta, ¿no? Creemos que la Comunidad de Madrid tiene que empezar ya. Desde este momento ya deberían estar ya todos los planos sobre las mesas de los directores para saber qué capacidad tiene cada uno de los centros educativos, incluso lo que es el periodo de escolarización que se ha abierto, pues debería haber tenido en cuenta también esas capacidades, que no lo ha tenido. Desgraciadamente el proceso de admisión ha sido como todos los años, sin tener en cuenta pues el problema que podría surgir, ¿no? Bueno, entonces esa es la intención, ¿no? Poner sobre la mesa diversas posibilidades y actuar sobre ellas, reflexionar y que el consejero, pues, y la consejería las tome en cuenta, porque es importante también el proceso de económico que tiene que seguir todo esto, ¿no? Tiene que estar ya con la Consejería de Hacienda mano a mano, porque esto va a suponer un gasto importante si se hace bien.
Suponiendo, como decís en la misiva, que en otoño la situación pueda ser parecida, vamos a repasar algunas de las recomendaciones. Tema de ratios.
Bueno, sí, nosotros nos hemos puesto en el peor de los casos, también en algunas de las condiciones. Entendemos que muchas de los puntos que ponemos, exista o no exista la COVID, siempre será para la mejora del sistema educativo, o sea que muchos puntos se podrían y se deberían realizar sin existir la enfermedad, ¿no? Entonces cualquier inversión que se haga en ello se puede perdurar en el tiempo, ¿no? Nunca va a ser un gasto excesivo.
Sin embargo, yo creo que estamos con informaciones que contradicen quizá ese espíritu, porque se habla en la prensa, veíamos esta semana que se han eliminado en la Comunidad de Madrid 110 unidades, o se propone la eliminación de esas 110 unidades.
Sí, bueno, por eso decíamos, comentábamos antes, que el proceso de admisión no ha tenido en absoluto en cuenta el periodo que estamos viviendo, ¿no? Pero es que es exactamente lo mismo que va sucediendo año tras año, ¿no? Que no abren las líneas que deberían abrir e incluso unas que están abiertas las cierran. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero bueno, digamos que le podemos dar la vuelta en ese sentido también. Es decir, no nos abres unidades, eso significa que habrá un aula en el centro educativo y entonces, bien, no nos abres la unidad, pero de todas maneras te vamos a exigir un docente porque ese aula lo vamos a aprovechar desdoblando otras áreas, otras aulas, ¿no? De tal manera que ya simplemente por ese hecho reducimos las ratios.
Para eso se necesita también espacio, infraestructuras, que también es otro de los temas que aportáis en esas recomendaciones. ¿Cuáles son las necesidades más posibles en el inicio del curso?
Bueno, eso es lo que hemos comentado, ¿no? Deberíamos estar con los planos sobre la mesa y ver las capacidades de los centros. Unos centros pueden perfectamente asumir esa búsqueda de aulas y otros que ya están de por sí masificados, pues es imposible. Luego habrá que buscar espacios alternativos. Nuestro objetivo es que todo sea presencial y no exista el método telemático, ¿no?
Esperemos que las obras hayan terminado.
Que también tenemos que tener en cuenta en los espacios, que es otra cosa que hemos solicitado, que las administraciones entre sí tengan una comunicación real y fluida. Porque aquí, por ejemplo, el papel de la administración local es muy importante, porque el centro está integrado en un espacio en el cual también hay espacios públicos del cual podemos tirar. Y ya no solamente los espacios públicos de, pues eso, centros culturales o pabellones, que eso ya, dependiendo de del contexto y de la situación específica, se puede plantear, sino también incluso espacios naturales. Porque a veces tenemos la idea de que nada más que el alumnado puede aprender sentado en una silla con un pupitre entre cuatro paredes.
Sin duda. Hablabas de cooperación y en el tema de seguridad y salud también planteáis esa cooperación de todos los sectores de la comunidad educativa. ¿Cuáles son las medidas? Porque la salud es lo primero, la vida es lo primero. ¿Cuáles son las medidas que vais a exigir, vais a supervisar, entiendo, en ese inicio del curso?
Bueno, todo el documento está basado en realidad en que podemos entrar a las aulas debido a condiciones higiénicas que tengamos, ¿no? Si realmente no podemos, pues evidentemente todo el documento se viene abajo y se dice, oye, que no podemos entrar. Pero bueno, en cualquier caso, creemos que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad son los responsables de decir y de dar las pautas correspondientes que, en cualquier caso, pues habrá que seguir sí o sí. Y también, pues, pediremos también las medidas de protección necesarias, ¿no? Tanto individuales, si es el caso, o si se respetan todas las distancias, medidas colectivas también, ¿no? Entendemos que deberán existir algún tipo de medida colectiva, porque si no, va a ser realmente complicado, ¿no?, la vuelta. Bueno, y sobre todo el personal el profesional de enfermería, que ya lo solicitamos todos los años, y con más razón, pues este año, ¿no? Que exista.
Hay una especie de, bueno, enorme, perdonad la expresión, cajón desastre, en el que hay infinidad de necesidades de nuevos recursos. Son factibles, contratación de nuevos docentes, contratación de personal de administración, refuerzo inmediato de contratación de personal de equipos de orientación, personal de apoyo a la docencia, en fin, son muchas contrataciones. ¿Estaría esto en la línea de lo que anuncia o se puede prever de esta Consejería de Educación?
No es que solamente sea factible, es que es necesario. El problema es que llevamos muchos, muchos años que no se ha invertido en educación, porque la educación no es un gasto, es una inversión. Entonces, ahora, en esta situación, pues ha quedado más que en evidencia, igual que otro tipo de problemáticas. Entonces, la Consejería de Educación, en concreto, pues tiene que buscar y resolver esta situación, pues buscando todas las vías y cauces que sean necesarios, porque igual que ha habido una emergencia sanitaria y han cogido IFEMA y han construido, pues ahora mismo tenemos una emergencia educativa y tienen que solucionar igual y tendrán que buscar los recursos pues de donde sea, pero ahora mismo educación es una prioridad también.
Aparte de los docentes que evidentemente habrá que contratar, también lo que de alguna manera solicitamos es la figura de apoyo a la docencia, ¿no? Y en ese sentido, pues hay numerosas personas que pueden apoyar, ¿no?, en ese sentido a la docencia, incluso dentro del propio centro educativo, ¿no? Con la figura del alumno ayudante y de los grupos interactivos, que han funcionado muy bien en muchos centros educativos, o sea que no es ninguna novedad, es una metodología muy buena y que se puede, pues lo que es simplemente seguir implantándola en los centros educativos. Maricarmen tiene ejemplos del funcionamiento de esos grupos, ¿no?
Claro, tenemos los grupos interactivos, por ejemplo, que se está trabajando mucho lo que es la participación y la democracia de las familias dentro de los centros escolares, y de esta manera también somos protagonistas junto con los maestros, maestras y con el alumnado, pues de este proceso educativo. Estos grupos interactivos que se realizan en los centros son muy interesantes, el nivel de motivación del alumnado crece exponencialmente en cuanto estamos las familias dentro del centro, y esto también genera unos vínculos pues muy importantes en la comunidad educativa, que muchas veces hay gente que se le llena mucho la boca con la palabra comunidad educativa cuando realmente la desconoce, ¿no? Entonces hay que vivirla para conocerla. No solamente decirla y nombrarla, es igual que la escuela pública. Se puede hablar de escuela pública, pero si no te la crees, pues es lo mismo.
Bueno, son muchas los puntos que hay que tratar, y lo mejor es leerlo. Esta comunicación está en la página web de la FAPA. Hay, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la tecnología, ahora que hemos tenido que aprender tan deprisa a utilizarla. Y otras como formación del profesorado en este mes de julio, que otras veces pues no siempre hay tareas que hacer, pero formación en este tipo de teleeducación, si es que se le pudiera llamar de ese modo, ¿no?
No, sí, que es esencial. Hemos visto que no estaban formados los docentes, pero no solo en la propia tecnología en sí, sino en la metodología a seguir dentro de esa tecnología, ¿no? O sea que es bastante importante solucionar este tema. Y sobre los terminales tecnológicos, para el alumnado, pues se podía estar aprovechando el plan Accede, ¿no?, para introducir esto en el propio plan. Algo que tampoco hemos visto. El plan Accede se pone en marcha de nuevo, como todos los años, como si no hubiese sucedido nada. Y eso no acabamos de entenderlo, ¿no?
Me parece importante la búsqueda de nuevos espacios, que es algo que yo creo que en otras ocasiones no se ha planteado, pero es evidente que los colegios, los institutos necesitan ampliarse, ¿no?
Claro, en Dinamarca, por ejemplo, han habilitado un campo de fútbol. Es que es echarle un poco también de imaginación y mirar con amplitud, no estar, pues eso, mirando nada más que de frente sin ver lo que tenemos al lado. Y muchas veces perdemos oportunidades muy interesantes precisamente pues por esta costumbre, ¿no? De las cosas se han hecho así, pues ¿para qué lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Este acomodamiento de pues parte de los docentes, que bueno, que queremos creer que no es la mayoría, y muchos de ellos pues ahora mismo se están reinventando y pueden poner en práctica cosas que a lo mejor quedaron en un momento en imaginación y están viendo que pueden hacerse realidad.
Y quizás sin demasiado coste, como por ejemplo esa peatonalización en los entornos escolares. Pero bueno, tenéis muchas otras sugerencias o planteamientos a la consejería. La atención de la etapa 06, de la que hace poco la Comunidad de Madrid sacaba una nota de prensa, pues satisfecha por la gran atención que le estaba dedicando a la etapa infantil, pese a que no hubo pago del profesorado durante un tiempo, nuevas tecnologías, adaptación del currículum, calendario escolar atendiendo las necesidades de los niños, reorganización interna de los centros con adaptarse a lo que ocurre, a la realidad. ¿Ese es el mensaje quizá final?
Eso es, que tenemos todos tenemos que poner de nuestra parte y solucionar, porque aquí el verdadero problema es que se puede perder el derecho a una educación de calidad para nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso es algo que no podemos permitir desde la federación, ¿no?
Hay muchos niños que se han quedado sin escolarización, pese a la ley, durante estas semanas pasadas. Y bueno, pues otros han seguido adelante. Tenemos ahí una pequeña brecha ya. ¿Seremos capaces de restañarla?
Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, que por lo menos hay que ser proactivos y ver las cosas de una manera positiva y no verlo, ¿no? No decir, oye, que no se puede entrar y quedarse de los brazos cruzados, ¿no? Todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto no vuelva a suceder.
Bueno, tenemos que cambiar de sección ya. Quería preguntaros, el consejero de Educación ha solicitado al gobierno que se pueda entrar para segundo de bachillerato, al menos, desde el día 1.
Bueno, nos parece una medida bien ajustada a la realidad que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Que cuanto se pueda, se pueda entrar en los centros. Dejando aparte las medidas políticas que pueda sugerir esta petición, porque en realidad tú puedes pedir lo que quieras, pero si no pones de tu parte para que ello suceda, luego no puedes echarle la culpa al ministerio de que no te le haya concedido, ¿no? O sea que, dejando, digamos, estas medidas que son políticas que luego pueden suceder, la entrada a los centros educativos es necesaria cuanto antes. Entonces, vale, está bien que la haya solicitado. Otra cosa es que el ministerio se lo conceda. Si no se lo concede, nos parecerá muy bien, porque no se puede. Y si se lo concede, nos parecerá fantástico porque se puede. Lo que no entendemos es que por unos sectores quieran de alguna manera presionar para que no se haga, y por otros sectores presionar para que se haga, ¿no? Uh-huh. Al Ministerio de Sanidad hay que dejarle libremente una decisión que sea libre, de tal manera que no se vea influenciado por presiones externas.
Bueno, pues vamos a ver qué tal la próxima semana esa experiencia, si entran o no los chicos y las chicas. Esa EBAU, pues lógicamente les debe tener los nervios de punta, porque este es un año muy, muy especial y muy extraño en la historia. Y por tanto, pues vamos a fijarnos la próxima semana más en cómo les va esa preparación para la prueba de la EBAU. Hay más novedades, informaciones que teníamos por aquí planteadas para, pues, por ejemplo, el papel de las familias en la promoción saludable. Es un folleto que ha publicado CEAPA. Una pequeña nota sobre esta publicación, ¿podéis darnos?
Pues hemos publicado ahora mismo dos pequeñas publicaciones. Una sobre cómo mejorar el conocimiento parental como factor protector ante las adicciones, y otro sobre el papel de las familias en la promoción saludable de videojuegos y dispositivos móviles, ¿no?, de los estudiantes. Pues ante esto, pues bueno, lo primero, entender que hay que formarse, porque no son los tecnológicos nuestros enemigos, pero sí hay que saber cómo poder utilizarles. Y bueno, pues luego en estas pequeñas guías, pues hay unos ítems para seguir y para que las familias se puedan formar. Porque lo que decimos, nuestros hijos no vienen con un libro de instrucciones, ¿no? Nos tenemos que ir formando y adaptando, ¿no? Y ahora mismo las nuevas tecnologías es uno de los temas actuales, ¿no? Y bueno, pues las familias tienen a disposición en la página de ceapa.es estos dos folletos que ya los tienen publicados y se pueden descargar de manera gratuita.
Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Camilo. Vamos a continuar con el programa. Así que, como siempre, buena semana educativa.
Pues igualmente, buena gracias. Semana.
Estamos ya en el tema de la semana y nos vamos hasta la Universidad de Extremadura. Hemos encontrado por azares, pues, un trabajo, una investigación, el fenómeno de la resiliencia en la enseñanza primaria, y nos hemos puesto en contacto con los autores y estamos encantados porque ya están aquí con nosotros José Manuel Cordero Cabrera. Hola, José Manuel.
Sí, ¿qué tal? Hola, Juan, ¿qué tal?
Bienvenido. Eres profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. Y sí, yo decía, un economista estudiando educación, esto vamos a ver qué es, y estoy muy sorprendido, pese a la dificultad de pronunciar la palabra resiliencia, tenemos tendencia a decir resiliencia, sin más.
Sí, sí, sí.
Es un tema que me parece apasionante y necesario que llegue a las familias, ¿no? Bueno, el estudio de la educación o la especialización en la educación viene por parte de economistas. ¿Pueden aportar algo pedagógico los economistas que no sea decir tú tienes tanto y tú cuánto?
Sí, bueno, a ver, intentamos aportar. Yo creo que nuestro trabajo es totalmente complementario al que se hace desde otras ramas, como la psicología, la sociología o la pedagogía, y nosotros básicamente lo que hacemos es aplicar las herramientas económicas básicas de análisis, bueno, pues de simples correlaciones, análisis de regresión o intentar análisis coste-beneficio para tomar decisiones y demás, aplicar unas herramientas que son habituales dentro del ámbito económico al campo educativo, que es un tema bueno, pues que nos ocupa a todos, y yo creo que todos al final, nosotros mismos formamos parte del sistema educativo, somos los dos profesores universitarios, pero bueno, nosotros desarrollamos este tipo de estudios, bueno, pues desde trabajos desde preescolar, primaria, secundaria. De hecho, nosotros básicamente en lo que estudiamos más es primaria y secundaria, y bueno, y el ámbito universitario, pero sí es aplicar esas herramientas desde un enfoque quizá diferente al que a lo mejor pueden estar acostumbrados.
Bueno, el estudio también ha sido realizado por Lucía Mateos Romero, también profesora de la Universidad de Extremadura, economista también, aunque yo al principio pensé que por estar en la Facultad de Derecho pues tendrías otra especialización, pero no. Estás en la Facultad de Derecho, Lucía, y bueno, bienvenida también a este espacio. Muchas gracias a ambos. Lucía, ¿qué especialidad tienes?
Bueno, pues aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura se imparten varias titulaciones y en todas ellas se imparten asignaturas relacionadas con la economía. En Derecho, en las carreras de Derecho y de Criminología, por ejemplo, pues una economía muy básica para que los alumnos tengan unos conocimientos básicos que les puedan ser útiles. Y también se imparte muchas de las asignaturas de economía en el grado en Administración y Gestión Pública. Estos alumnos sí que tienen que tener mucho más formación económica y pues nos movemos con diferentes asignaturas, desde una economía muy básica, pasando por estadística, economía del sector público y algunas otras.
¿Qué estudia la economía de la educación? ¿Solo los presupuestos que van de un lado para otro o qué?
Sí, no, bueno, en realidad no son solo los presupuestos, sino, bueno, todo un poco las implicaciones económicas que tienen todos los procesos educativos, ¿vale? Entonces, no solo es una cuestión de presupuestos, de hecho, esta es una disciplina que nace, bueno, pues en los años 60, básicamente en Estados Unidos, y comienza un poco las bases de esta disciplina, parte de la teoría del capital humano, la idea de que las personas, bueno, invierten en una mejor formación con una idea de tener mayores ingresos en el futuro. Básicamente es una decisión que todos tomamos cuando decidimos qué hacer con nuestras vidas, cuando decidimos qué estudiar. Hacemos internamente, a lo mejor no con cálculos directos, pero sí hacemos unos cálculos de decir, me interesa gastar dinero en una educación universitaria, eso me va a reportar más ingresos en el futuro. Bueno, ese tipo de análisis, ver si esa inversión realizada personalmente por cada uno, es rentable o no, es una decisión que interesa como análisis a nivel individual y también a nivel social, es decir, al sector público, a un Estado le interesa invertir en formación en más niveles porque así consigue unas personas más formadas. Bueno, porque eso es una inversión interesante, porque no solo porque en el futuro esas personas van a ganar más dinero y eso va a revertir directamente en que van a pagar más impuestos, con lo cual por ahí podría ser rentable, sino que hay rentabilidad también no puramente económica, es decir, pues está demostrado que las personas con mayores niveles educativos tienen un mejor estado de salud, se reducen tasas de criminalidad, hay menor desigualdad en la economía, bueno, hay una serie de ventajas, de beneficios que revierten en todos y, bueno, pues interesa mucho esa inversión. Pero bueno, hay otros muchos temas, quiero decir, uno que nos ocupa precisamente en esta investigación es el tema de estudiar la función de producción educativa o lo que es lo mismo, es decir, a la hora de, interesa mucho, ¿no?, a raíz de, sobre todo, todos estos estudios que van a salir internacionales, de PISA, o TIMSS y PIRLS, estos que utilizamos nosotros en nuestro estudio, lo que le interesa a la OCDE o a la IEA, que son las instituciones que promueven estas evaluaciones, es intentar identificar qué factores influyen en el rendimiento de los alumnos, ¿no?, en el rendimiento académico, en conseguir mejores resultados. Y eso, la manera de analizarlo es con herramientas económicas, como decía al principio, con regresiones, con análisis de correlaciones, con técnicas a lo mejor incluso un poco más sofisticadas. Entonces, esas herramientas con las que contamos los economistas, bueno, pues las aplicamos en este ámbito y a partir de ahí pues salen estudios, no solo de este tipo, sino hay otras cuestiones relacionadas con educación y mercado de trabajo, cuestiones relativas a la financiación en la universidad. Hay muchos temas. La verdad que es una línea de trabajo que ha tenido una gran expansión a nivel mundial, y que en España, sobre todo a partir de los años 80, empezó a desarrollarse, quizás llegó un poco más tarde aquí, pero sobre todo a partir de los años 90 ha tenido un gran crecimiento. Hay muchos economistas en España, un número significativo, que está trabajando en este campo, y de hecho se creó a principios de los 90 una asociación de economía de la educación, formada inicialmente por un grupo reducido de economistas, pero poco a poco se ha ido ampliando, y ahora somos más de 120 los que formamos parte de esa asociación. Realizamos unas jornadas anuales donde se presentan pues un gran número de trabajos. En el último año se presentaron más de 120 trabajos relacionados con economía de educación.
A propósito, en la presentación me he comido el hablar de esa asociación. Es una asociación de la que tú eres su actual presidente.
Sí,
es la asociación...
sí, actualmente, por eso también quería darle un poco de difusión. No, llevo, en realidad, no lo digo ahora porque sea presidente, porque llevo participando en las jornadas pues desde el año 2002, 2003, que fue cuando empecé mi actividad investigadora después de terminar la carrera, y siempre he estado vinculado porque hice mi tesis doctoral ya relacionada con temas de educación. He estado vinculado a esta asociación y, bueno, con el paso de los años, el hecho de que te impliques cada vez más, pues llega un momento como, bueno, pues llega un momento en que asumes esa posibilidad de ser presidente, y bueno, la verdad que todo un honor ser presidente de la asociación, intentar promover este tipo de actividades, y por eso te agradecemos que, bueno, que de alguna manera, pues a través de este estudio, pero también con esta entrevista, pues se dé difusión un poco a un ámbito que es verdad que en la comunidad educativa puede pasar a veces desapercibido, y que, bueno, pues hay mucha gente trabajando sobre estas cuestiones
en AEDE, y además que, bueno, yo creo que si después se van... Bueno, van surgiendo muchas preguntas y si nos diera tiempo, pues se vería hasta dónde se puede llegar con todo este asunto. Hay una página web, hablando de la asociación, que tiene informaciones, referencias, en fin, como todo esto. Vamos a seguir un poco en este aterrizaje. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Sois multidisciplinares? ¿Estáis en contacto con expertos, pedagogos, psicólogos, gente que trabaja más cerca de lo que tradicionalmente se considera ámbito educativo?
Sí, bueno, yo creo que al final es complementario, en el sentido de... yo siempre digo, cuando presentamos los resultados de cualquier estudio, y en algún caso este mismo estudio del que hoy vamos a hablar, lo presentamos el año pasado en Madrid, en la sede de la Fundación Ramón Areces, que fue quien nos lo financió, y la exposición siempre suele ser multidisciplinar. Suelen asistir personas bueno, pues del ámbito de la sociología, de la bueno, profesores de institutos, responsables de instituciones educativas, y yo creo que del debate se aprende mucho, ¿no? Se aprende mucho. Pero nosotros, claro, a la hora de documentarnos para hacer la investigación, leemos trabajos no solo de economistas, sino, bueno, luego si entramos más en detalle sobre este tema, el tema de resiliencia tiene mucho que ver con cuestiones psicológicas también, ¿no? Entonces, es bueno conocer ese tipo de cuestiones, conocer lo que han hecho otros estudios, pero como digo, nosotros, fundamentalmente, como trabajar con datos, pues, por ejemplo, la base de datos PISA es una herramienta fundamental para los economistas, porque nos da un volumen de información tan amplio que bueno, eso es lo que nosotros queremos. Al final, a mí me cuesta hacer un estudio de caso, por ejemplo, que puede ser un caso, un tipo de estudio más habitual dentro de otro ámbito más pedagógico, más central educativo, porque yo no puedo acceder a las aulas ni entrevistarme con profesores, pero yo sí, como economista, al final lo que estoy especializado es en trabajar con variables, y esas variables se construyen a partir de los datos, con lo cual tener una gran amplitud de datos es fundamental para nosotros. Pero sí es verdad que estar en contacto, en algún caso sí hemos realizado trabajos con colegas de otros ámbitos, y bueno, en particular yo, por ejemplo, he tenido muy buena relación siempre con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde fundamentalmente la mayoría del personal que hay allí procede todo del ámbito educativo, son casi todos profesores de primaria y de secundaria que están bueno, en comisión de servicio y demás, con lo cual está bien el tener ese punto de vista. Además, ellos también trabajan mucho con las bases de datos educativas y nos ayudan también a nosotros a comprenderlas mejor.
¿Puede entrar el estudio de la economía de la educación en valorar la calidad que hay en cada centro?
Yo creo que sí, que se puede estudiar sobre todo desde el ámbito de la eficiencia. Creo que José tiene más bagaje en ese sentido porque él estudia muchas cosas de eficiencia educativa y desde ese punto de vista sí que se podrían analizar diferentes ítems, si no me equivoco, ¿no?
Y yo ahí, si me dejas hacer un apunte, a ver, cuando hablamos de calidad educativa, no digo que sea la única manera, evidentemente, pero la que utilizamos nosotros los economistas, como digo, que nos basamos en variables, es aquella calidad que se puede medir. Entonces, aquí hay toda una literatura, hay una serie de trabajos que hablan un poco de medir esa calidad con aspectos cognitivos y, por tanto, pues resultados en test fáciles de medir cuantitativamente. Y son quizá más las que nosotros solemos utilizar, pero también hay otra parte muy interesante, que son toda la calidad de la educación desde un punto de vista de la formación no cognitiva, ¿no? Los valores, una serie de cuestiones que van aprendiendo los alumnos y que no se plasman en la realización de test, ¿no? Entonces, ese concepto de calidad, incluso podríamos ir a un tercero, que sería un poco la satisfacción de los agentes, es decir, tanto del propio profesorado, si está conforme con cómo se organizan las clases, con los padres de los alumnos, etcétera. Sí, el concepto de calidad en ese sentido es muy amplio. Lo que yo creo que te refieres con lo que estás diciendo quizá un poco es más, y Lucía lo ha apuntado, una cuestión de eficiencia, ¿no? Es decir, tú puedes valorar la calidad que obtienes en función de lo que inviertes. Es un trade-off, ¿no? Tú a lo mejor conseguir calidad, pues claro, el sistema educativo americano tiene una calidad enorme, pero claro, invierte una cantidad de recursos tremendo. Entonces, muchas veces al gestor educativo lo que le interesa es decir, bueno, yo quiero mejorar los resultados, pero no a coste infinito, sino decir, ¿en qué debo invertir o sobre qué teclas puedo tocar para mejorar la calidad de la educación si que se me dispare el presupuesto? En eso sí que creo que podemos ayudar, pues dando a lo mejor algunas pautas, pues decir, oye, pues planteamientos que se puede decir, ¿qué es mejor? Con esto, ¿qué es mejor? ¿Subir el salario de los profesores o invertir en comprarle tablet a los alumnos? ¿Qué inversión es más rentable? Pues ahí sí podemos hacer, como decía, con un análisis de coste-beneficio, sí que se puede ver cuál de las dos es más rentable. Pero medir solo calidad así en sí, yo creo que todos queremos una educación de más calidad, pero claro, quererla, claro. Maximizar esa calidad pues tiene un coste, ¿no? Entonces siempre hay que ponerlo en términos relativos.
Como el tiempo, la verdad es que después nos traiciona, tenemos que entrar ya en la propuesta del tema, ¿no? Que hablábamos de alumnos de primaria, la resiliencia como condición de determinados niños y niñas que no se sabe cómo, pues tienen esta cualidad, se puede decir. Bueno, ¿qué es la resiliencia pensando en estudiantes?
En general, la resiliencia es un concepto que está relacionado pues, con superar obstáculos, superar adversidades. Si ese término lo trasladamos al ámbito educativo, podemos encontrar múltiples definiciones, pero consideramos que un alumno es resiliente cuando es capaz de obtener buenos resultados a pesar de venir de un entorno familiar o socioeconómico desfavorecido. Ese alumno ha sido capaz de superar esa adversidad, ese entorno desfavorable, y ha obtenido buenos resultados académicos.
Y a partir de ahí surgen preguntas por la caracterización, es decir, estos dos factores, y después son niños que tienen una inteligencia especial o que tiene una motivación inesperada, o cómo terminamos de caracterizarlos? ¿Cómo podemos saber que tenemos un alumno resiliente?
Va más por el tema de motivación, por el ámbito psicológico. Son alumnos que normalmente tienen una capacidad de esfuerzo mayor, con mucha motivación intrínseca, que están motivados desde su propia personalidad, con mucha autoconfianza, muy comprometidos con los propios estudios. Y como digo, pues son del ámbito psicológico, que son bastante difíciles de medir, de cuantificar. Lo que decía José antes, nosotros necesitamos variables, datos. Entonces, estos aspectos, para nosotros, nos encantaría tener datos de esos, pero no disponemos de ellos. Entonces, lo que hacemos, básicamente, es explorar qué se puede hacer, qué pueden hacer los padres, las escuelas, para favorecer esa resiliencia de los alumnos.
Que puede estar, independientemente de la clase social, en alumnos muy distintos. Dentro de una familia puede que sí, puede que sean todos... son cuestiones
de que sea todo, puede que no sea ninguno, porque como depende básicamente de ti mismo y de los factores que recibas desde fuera, que luego veremos un poco cuáles son nuestras conclusiones, nuestros resultados, pues depende del alumno.
Bien, al final es un enfoque más o menos, sin llegar a ser exactamente comparativo, pero es nosotros lo que analizamos es, hay muchos estudios, la OCDE ha sacado algunos estudios sobre lo que sería, qué caracteriza a los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, ¿no? Con carácter general. Y nosotros, dentro de ese grupo, diferenciamos entre los que obtienen buenos resultados y el resto. El resto son la mayoría, porque hay toda un montón de estudios que han demostrado que quizás el factor fundamental, ¿no? El componente socioeconómico es determinante a la hora de explicar el resultado de los alumnos. Pero el hecho de que estén muy correlacionados no significa que no haya casos de personas de un entorno desfavorecido. Con un entorno desfavorecido no estoy hablando, simplemente pues que sus padres a lo mejor no hayan estudiado carrera universitaria, no estoy hablando simplemente de una cosa de un barrio marginal o algo así, simplemente estamos hablando de que, bueno, pues un entorno socioeconómico, estamos hablando de, bueno, pues padres que están muy interesados en la enseñanza de sus hijos, que se preocupan porque hagan las tareas. No solo es una cuestión de renta, es una cuestión de otros factores de implicación, ¿no? Entonces, claro, si un chaval que sus padres no tienen mucha preocupación porque termine sus estudios, no se implica mucho en las tareas y aún así saca buenos resultados, pues evidentemente es que algo está haciendo muy bien ese chico, ¿no? O algo se está haciendo bien en la escuela, y por eso nos centramos un poco en decir qué se está haciendo en la escuela o qué se puede hacer desde la escuela para fomentar ese tipo de comportamientos resilientes.
Parece muy atractivo y entiendo que esa será el atractivo en sí mismo, la motivación que llevó al estudio que habéis desarrollado, ¿no?
Pues básicamente el motivo, como ha señalado antes José, es un tema de gran relevancia en el mundo. De hecho, PISA, la base de datos PISA, publica anualmente informes en los que incluye algún apartado sobre resiliencia. ¿Qué pasa? Que estos informes y estos trabajos que se habían hecho hasta el momento, hasta donde nosotros sabemos, estaban centrados en alumnos de educación secundaria, con la base de datos PISA, pero no habíamos encontrado nada hecho para alumnos de primaria. Entonces, esa fue una motivación, que además pues, fue impulsada porque la Fundación Europea Sociedad y Educación se interesó y nos hizo una propuesta para financiar esta investigación.
Aunque sea mucho más complejo, ¿cómo se desarrolla un estudio de estas características?
Resumiendo mucho, necesitamos bases de datos amplias, por lo menos para poder hacer comparaciones y poder extraer unos resultados sólidos. Lo que hacemos es utilizar dos bases de datos, la base de datos TIMSS en la oleada de 2015 y la base de datos PIRLS en la oleada de 2016. Ambas son encuestas desarrolladas por la IDEA. TIMSS se evalúa las competencias cognitivas de matemáticas y ciencias en alumnos de cuarto de la ESO y cuarto de primaria, perdón, y segundo de la ESO. Y PIRLS hace lo mismo con la comprensión lectora. Y a partir de esos datos, pues lo que hacemos es inicialmente un estudio para España, en los que medimos la resiliencia de distintos modos, y después lo ampliamos al ámbito europeo. Primero lo ampliamos a 5 países. De un entorno geográfico cercano, que fueron Portugal, Francia, Alemania, Italia y España, y lo último que hemos hecho es ampliarlo a 18 países de la Unión Europea. ¿Qué hemos hecho después de tener los datos, identificar los resilientes y tal? Pues un análisis relativamente sencillo, que son regresiones multinivel, que lo que nos permite es identificar correlaciones o asociaciones entre distintas variables, pero no nos permite analizar relaciones causales, relaciones de causa-efecto.
No.
Y así vemos si existe una asociación entre diversos ítems, como pueden ser habilidades que haya adquirido el estudiante antes de primaria, o el número de libros en el hogar. Nosotros incluimos tres niveles, a nivel de individuo, a nivel de escuela y a nivel de clase, para ver qué puede tener una influencia positiva o negativa sobre ese concepto de resiliencia.
Vamos a las conclusiones del estudio. ¿Cuáles han sido? ¿Si han sido sorpresivas? ¿Si eran esperables?
Bueno, pues un poco esperables, porque lo que vemos es que existe cierta relevancia de esos conocimientos, de esas habilidades que el niño o la niña ha adquirido antes de comenzar la etapa escolar, en preescolar. Conocimientos como puede ser aprender a contar hasta 100 o a contar monedas, o que pueda leer palabras por sí mismo, o que los padres le contasen cuentos. Son diversas habilidades las que incluimos y vemos que tienen una asociación positiva con la variable de resiliencia. A nivel de la clase, lo que vemos es sobre todo la importancia de lo que nosotros conocemos como efecto compañeros. El efecto de los compañeros lo que intenta es medir el nivel socioeconómico de los alumnos de una misma clase, de forma que cuanto mayor sea ese nivel socioeconómico, mayor será esa asociación entre ese efecto compañeros y la variable de resiliencia. También encontramos algo que no nos sorprendió, porque en la literatura más o menos era así, es diferencias por género. En matemáticas y ciencias son los chicos los que tienen una mayor influencia positiva y en lectura son las chicas.
No te interrumpí antes, Lucía, preguntándote por lo de preescolar, que me quedé con las ganas, porque hay también una cuestión sobre muchos padres que se sienten muy angustiados porque va a entrar en primaria un niño y no sabe leer. Y muchos pedagogos dicen que es que no hay que correr para eso. En el estudio hablabas de que es muy importante las destrezas que se adquieren en la edad previa a la entrada en primaria. Y es, entre esas destrezas van a tener razón esos padres que se preocupan porque el niño ha llegado a los 6 años y todavía no ha empezado a leer, el niño o la niña.
Como digo, Juan, lo importante es tener mucha cautela a la hora de interpretar nuestros resultados, porque no estamos analizando causa-efecto, estamos analizando relaciones, correlaciones o asociaciones. Y lo que ha dicho José antes, nosotros delimitamos nuestra muestra a alumnos de nivel socioeconómico bajo o desfavorecido. Entonces, no estamos analizando qué influye sobre el resultado, sino qué influye sobre ser resiliente. Y sí que encontramos que si adquiere esas habilidades o que si va a preescolar, en media, estadísticamente significativo, sí que tiene una influencia positiva.
Sí, que es más probable que sea resiliente, pero eso no significa que le garantice que lo vaya a ser, y al revés, que si no ha aprendido eso, no ha adquirido esos conocimientos, no lo puede hacer. Lo que dice es que aumenta la probabilidad.
Me he lanzado demasiado pronto, pero bueno.
Sí, está bien.
Con estas conclusiones, ¿qué aplicación pueden tener? ¿Son indicadores para los pedagogos, para las familias? ¿Cómo hacemos?
Las conclusiones fundamentales que sacamos, nosotros lo que derivamos a partir de ahí es la importancia, que es algo que también está muy demostrado, de todo lo que ocurre antes de empezar el colegio. Es decir, hay un montón de estudios que dicen que al final lo que los niños pequeños, o lo que no, las habilidades que adquieren en los primeros 5 o 6 años de vida marcan un poco su futuro cognitivo, al menos, no cognitivo también, ¿no? Entonces, el hecho de que no solo que asistan a preescolar, que también es importante, sino lo que hacen los padres. Es decir, es verdad que a lo mejor cuando un chico tiene 14 o 15 años, sus padres pueden tener más dificultades para ayudarles con las tareas, sobre todo si el nivel de formación de los padres quizás no es muy elevado. Pero en las etapas de menos de 6 años, cualquier padre puede leerle cuentos, lo que decía, leerle cuentos, ayudarle a identificar números. Es decir, que los padres pueden tener un papel fundamental en ayudar a que sus hijos en el futuro puedan desarrollar esas mayores capacidades y tener mejores resultados en el futuro. Por supuesto, también desde los centros educativos, pues el hecho de que los alumnos ya entren al sistema educativo con 3 años y lleven ya 3 años de preescolar, normalmente también les ayuda a que luego la adaptación a partir de primaria suele ser mucho mejor. Como digo, en general, en media. Con esto vuelvo a decir lo mismo. No sí. Podemos decir que alguien que no llegue con los conocimientos al inicio ya tenga el estigma de que va a ser imposible que le vaya bien, ¿no? Pues esto no es así. Luego también todo el tema del efecto compañero, bueno, pues también nos lleva a alertar un poco sobre evitar procesos de segregación, ¿no? Es decir, el hecho de que en determinadas escuelas se concentren segmentos de población de nivel socioeconómico más desfavorecido, como pueden ser inmigrantes y demás, pues puede ser perjudicial para la posibilidad de desarrollar esas habilidades de ser resiliente. ¿Por qué? Porque si tú tienes en clase alumnos buenos, y entendiendo buenos no solo los que sacan buenas notas, sino los que tienen un nivel socioeconómico mejor, eso te ayuda también a ti a animarte, ¿no? Yo creo que todos hemos sido en algún momento alumnos, y yo recuerdo que no es lo mismo estar en una clase cuando los demás eran más pasotas y no se preocupaban, ¿no? Esto en una edad quizá más avanzada, ¿no? En primaria, ¿no? Pero cuando los demás no se preocupan tanto, tú no te preocupas tanto, y si ves que los demás se ponen las pilas, tú también intentas aprender, ¿no? Para no quedarte distanciado.
Estar a la altura, ¿no?
Lo cual me preocupa porque esa tendencia que hay, por ejemplo, de determinados centros privados, incluso financiados con fondos públicos, ¿no? Que discriminan a los alumnos en función de las familias y todo esto, generaría, si esto se extendiera realmente como norma, generaría pues una división social una fractura social brutal, ¿no?
Sí. Este es un tema, evidentemente, que requiere un debate de mayor profundidad, todo el tema público-privado y demás. Pero bueno, aquí yo, por lo menos, lo que la normativa o la legislación es clara en el sentido de que los centros, por lo menos concertados, a los efectos, según lo que viene la ley y la financiación, ellos no pueden exigir pagos, es decir, por los servicios puramente educativos, quiero decir, para que compitan en igualdad con los centros públicos, debería ser así. Otra cosa es, como todos sabemos, pues que en actividades extraescolares o para determinadas cosas, voluntariamente los padres, y eso haga que de alguna manera no pueden seleccionar a sus alumnos, también legalmente no pueden seleccionarlos, pero de una manera indirecta con esos pagos que sabe todo el mundo que al final te van a exigir, pues claro, la persona que sabe que no los va a poder afrontar, pues a lo mejor no mande a sus hijos a estos centros. Pero bueno, eso evidentemente genera muchos problemas a nivel de equidad en el sistema educativo y bueno, eso es un tema que requeriría un análisis más de profundidad sobre los efectos que tiene, las connotaciones indudablemente políticas que supone en cuanto a ideología a la hora de dar mayor peso a esos centros dentro de un sistema educativo. Al final, digamos, en un sistema como el nuestro en España, que es las autoridades educativas son a nivel regional quien diseña un poco, por así decirlo, tenemos 17 sistemas educativos distintos porque las competencias cedidas a las comunidades autónomas y cada comunidad tiene una distribución de centros públicos y concertados distinta, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues genera... También es muy interesante como economistas el hecho de poder analizar diferentes casos, pues uno no es lo mismo estudiar la Comunidad de Madrid o la del País Vasco, donde el porcentaje de centros concertados es muy elevado, como el caso de Extremadura, que estamos nosotros, donde los concertados representan menos de un 20%, ¿no? Entonces, también nos permite ese estudio de casos, cuando vemos los resultados en pruebas estandarizadas de chicos, unas pruebas estandarizadas son las mismas para todos, pues te permite hacer ese análisis por centros públicos, concertados, entre regiones. La verdad que nos da mucha... todos estos debates, que hay muchísimos temas que se han analizado, temas de bilingüismo también, en las comunidades autónomas donde hay esto. También los economistas entramos en eso, es decir, hasta qué punto esto puede favorecer, no favorecer. Hay muchos temas que de alguna manera los economistas nos vamos metiendo en ese campo educativo poco a poco, ¿no?
Pues estoy viendo con preocupación el reloj, porque nos dije que íbamos a...
No, estamos a gusto, no hay problema.
Sí. Y me he quedado con ganas de hablar mucho más de algunas preguntas que tenía por aquí sueltas. Y es un tema amplio. En principio, ¿está accesible el fenómeno de la resiliencia educativa en la enseñanza primaria, con poner esto o vuestros nombres, ya pues cualquiera tiene acceso a esta sí. publicación de la Fundación Ramón Adreces. Y es que ya no podemos estar más tiempo. Bueno, os agradezco muchísimo vuestra participación.
Muy agradecidos nosotros por vuestro interés en nuestro estudio. La verdad que cuando uno hace este tipo de trabajos, pues lamentablemente muchas veces queda en una revista científica que leen poca gente y muchas veces no se le da difusión que uno cuando le dedica tiempo pues espera que tampoco espera que salga en todos los medios, ¿no? Pero sí por lo menos que interese a los que estamos en la comunidad científica, ¿no? La comunidad educativa en este caso, ¿no?
A las familias interesa, sin duda.
Interesa mucho, exactamente.
Entender qué es lo que está pasando y sí, para eso, pues, bueno, la ciencia, en este caso económica, nos está dando respuestas. Lucía Mateos, José Manuel Cordero, pues desde esta distancia, desde estos confinamientos, que muchísimas gracias por vuestra participación. Y siento deciros que alguna pregunta más os enviaré, porque se me ha abierto un campo muy grande.
Ningún problema, encantados.
Y sin problema.
Encantados de poder resolver dudas y de colaborar en lo que haga falta. Muchas gracias, Juan.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a esta nueva entrevista de Radio FAPA en el confinamiento. Hoy tenemos a Beatriz Ugarte porque nos vamos a ir a la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, Bea.
Hola, muy buenas. Me llamo Bea, tengo 20 años, estudié en la Universidad Autónoma de Madrid el doble grado de Derecho y ADE.
Y dinos, Bea, ¿en qué medida ha afectado a tu doble grado de Derecho y ADE el confinamiento? ¿Cómo os comunicáis ahora con los profesores? ¿Y cómo realizáis los exámenes?
Bueno, pues la verdad que al principio fue un poco caos porque se tuvo que reorganizar todo. Los profesores se tenían que poner de acuerdo en cómo iban a dar clase, qué criterios de evaluación iban a adoptar, qué cosas iban a tener en cuenta y qué no. Se recuperó la marcha del curso y pues nada, distintos. Los profesores hacían cada uno lo que veía. Unos continuaban dando las clases como si estuviésemos de forma normal, pero por videollamada, y otros pues preferían mandarnos trabajos, más deberes o las dos cosas. Bueno, en mi caso, la universidad tiene una plataforma, un campus virtual, en el que los profesores pues se comunican con nosotros a través de esta plataforma y pues hay profesores que la verdad que enseguida nos dieron todo muy organizado, muy claro, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y muy bien, muy comunicativos. En cambio, ha habido otros que quizás por circunstancias personales o por otras cosas, pues tardaron más en situarse y ha habido algunos que nos lo han puesto más fácil, digamos, y otros que les ha costado. Pero bueno, desde el punto de vista del alumno, hombre, yo creo que depende mucho de la persona, pero es diferente, pero es muy fácil adaptarte a dar clases online. Te puede dar más perecilla porque en el fondo estás en casa, estás en un entorno que suele ser de tu comodidad y igual te cuesta más concentrarte, pero bueno, todo es fuerza de voluntad al final.
Bea, ¿cómo crees que ha podido afectar esta situación en mayor o menor medida a tu alrededor, a la gente que intenta seguir sus cursos académicos? ¿Puede que haya alguien que se haya quedado rezagado debido a problemas personales o tecnológicos?
Hombre, sí, seguro. Seguro que hay alumnos que tengan más dificultades para mantener el ritmo de estudio y seguir los contenidos. Pero la verdad que con todos los medios que tenemos hoy en día no hay tanto problema en cuanto a, yo qué sé, no entiendo esto, pues puedes escribir al profesor. Por lo menos en mi caso, los profesores han tenido unas disposiciones muy buenas a la hora de eso, nos escriben cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, escribirnos tal que os respondemos.
Bea, ¿y crees que está afectando a los contenidos y a nuestras relaciones sociales la pandemia? ¿Crees que ya está afectando o que afectará más en un futuro?
Hombre, yo creo que ya nos está afectando. O sea, al final, pues las cosas cambian un poco y hay cosas que pueden desfavorecernos. Por ejemplo, a mí me han quitado un poco de materia de ciertas asignaturas. Pues es como que igual la exigencia no está en el mismo nivel que en circunstancias normales, pero es totalmente lógico y comprensible, dado que hay que tener en cuenta la situación que está llevando cada uno, ¿no? Que hay muchas personas que lo están pasando muy mal.
Bea, y ahora, en este periodo en el que muchos afirman que estamos viviendo una crisis en el mercado laboral superior a la del crack del 29 y que hay muchos ERTEs y algunos despidos, ¿cómo crees que va a afectar el COVID a nuestro futuro laboral? ¿Crees que va a haber más competitividad para conseguir un puesto de trabajo?
Hombre, pues, o sea, a mí la verdad me quedan todavía años para acabar la carrera, pero a corto plazo, pues, lógicamente, la cosa va a estar difícil. O sea, los que estén recién entrando en el mundo laboral, pues, les ha tocado una circunstancia muy complicada, porque ha habido muchos despidos al principio del confinamiento, etcétera, y lógicamente cuando esto acabe, los que antes recuperaran sus puestos en principio son pues los que ya estaban dentro, pero bueno, lo que está claro es que va a haber una crisis ahora y hay que hacer lo que se pueda, pero yo la verdad que espero que con el tiempo pues todo vuelva a su curso natural, ¿no? Y todo pues siga adelante. También los métodos de trabajar desde casa, etcétera, seguramente de aquí a un año haya mucha gente que siga trabajando así, porque hay veces que es lo mismo estar en la oficina que estar aquí y es mejor, ¿no? Para evitar contagios, etcétera. Pero bueno, también la mayoría de la gente yo sé que prefieren volver a la oficina. O sea, es que trabajar desde casa al final pues es como que no estás en un entorno que te empuje a centrarte y a trabajar, ¿no? Al final es que estás en tu casa. Entonces, hombre, eso también es una consecuencia. Pero bueno, también depende mucho de las decisiones que vayan a tomar las autoridades ahora, que bueno, ellos tienen mucha responsabilidad y si hasta ahora pues las cosas han estado difíciles, en estos momentos que estamos recuperando la situación anterior, ¿no? Pues me parece que es clave las decisiones que vayan a tomar ellos.
Sí que es cierto, Bea, que esta situación está afectando a muchos sectores de la sociedad, a nuestra forma antigua de estudiar, pero hoy nos vamos a quedar desde Radio FAPA con una idea que has aportado, y es que siempre podemos sacar algo positivo de cada situación, y que todo esto nos hace valorar un poco más todo lo que antes era rutinario. Muchas gracias por estar con nosotros esta semana, Bea, y muchas gracias a todos los oyentes. Y nos vemos desde casa la semana que viene en una nueva entrevista con Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Bueno, pues lo dicho por Miguel, hasta la próxima semana. Os recordamos radio@fapagenerdelosrios.org. Buena semana educativa.